Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora estamos en uno de las secciones de las que me gusta más en Contacto Cuba, entrar directo con la sociedad civil independiente. ¿Qué hacen? ¿Qué le proponen al pueblo cubano? ¿Cómo enfrentan la cantidad de dificultades y de obstáculos que se les ponen para que no lleguen a ese paso, el de poner el programa, el de decir qué es lo que están proponiendo y por qué lo hacen? Para eso está Contacto Cuba, para abrir sus micrófonos a toda la sociedad civil independiente cubana. Por ello, vamos a tener con nosotros hoy a una representación de una nueva delegación del Partido Cuba Independiente y Democrática, que se ha creado recientemente en el municipio Julio Antonio Mella, en la provincia de Santiago de Cuba. Tenemos con nosotros a Orestes Calzado González. Orestes, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Estás por primera vez, así que sí. Esperemos que no sea la última, que estés por aquí siempre, que nos noticies a nosotros y a los oyentes de Contacto Cuba lo que está sucediendo alrededor de ustedes. ¿Cuándo se fundó esta delegación? ¿Cuál es el objetivo de ella? Y además, entrar en esto de la conversación. Adelante.
Esta delegación se fundó el 8 de mayo del mes pasado. Esta es una delegación que, como usted conoce, el CIVI viene trabajando hace mucho tiempo, pero bueno, nosotros somos opositores con anterioridad. Llevamos mucho tiempo en esto, trabajando, y sabemos que lo que es, no somos novatos, sabemos lo que hemos enfrentado y queremos llevar esto adelante. En primer lugar, queremos ya trabajar directamente con el pueblo, trabajar con los jóvenes estudiantes, trabajar con las personas para que puedan comprender y que la mayoría puedan hacer evolucionar esto, buscando la libertad de este pueblo, que es lo que más se necesita en estos momentos, y esto es lo que todos queremos, libertad y democracia, que es lo que más nosotros anhelamos, ya que llevamos unos cuantos años de sufrimiento bajo un régimen castrista que nos está matando aquí, hablando en otros términos, está acabando con nosotros, con los obreros, con la masa humilde, son los que más están sufriendo, son los que más necesidades están pasando.
Claro. Orestes, hay dos aspectos importantes que yo veo en el programa del CID y logro a veces monitorearlo a través de toda la isla. Y es, uno es la publicación de La Nueva República, ese periódico que tienen ustedes semanalmente, y otro son las defensorías del pueblo. ¿Han podido hacer o tramitar algunas de las defensorías ya?
Todavía. Nosotros queremos hacer en eso, apoyarnos en eso, porque hay una cosa más que nosotros que queremos llevar adelante, son los trabajos audiovisuales, porque Claro. Hay oportunidades de que no solo sea la lectura, sino que el mundo vea lo que está haciendo el CID, lo que está llevando adelante y lo que está sucediendo aquí en este pueblo.
¿Ustedes ya le han propuesto a la gente, al barrio, a los vecinos de ustedes, el programa que tienen ustedes para salir adelante como partido independiente? ¿Han podido hacerlo? Claro. ¿Se lo han dado a la gente? ¿Se lo rechazan? Sí. ¿Lo aceptan? ¿Cómo es interacción?
¿Cómo? Por lo general el pueblo aquí no apoya, el pueblo. Uh-huh. El pueblo simpatiza mucho con lo que nosotros hacemos. Bueno. Lo que bueno, entre el pueblo existe la masa represora, que son la gente que están de una manera, como decir, comprometido con
los partidarios.
Con el Partido Comunista, así, están comprometidos y son los que en algunas ocasiones han tomado medidas con nosotros de repudiarnos. Casualmente ayer cuando nosotros íbamos para allá antes de hablar con usted, dos de mis hermanos que estamos aquí, que están aquí presentes, en la parada fueron repudiados por una persona.
¿Quiénes son ellos? Dime los nombres.
Roilán Álvarez Rensoler.
Ah, Rensoler, sí. ¿Y el otro?
Ajá. Y el otro era Roberto Perdomo Bueno.
¿Y fueron detenidos?
No llegaron a ser detenidos porque la cosa se...
¿Pudieron mediar?
Sí, se pudo mediar.
¿Han sufrido ustedes actos de repudio o algo así?
Yo aquí tuve la oportunidad que se me hicieron dos actos de repudio.
Bueno,
aquí,
la desgracia.
Sí. Y digo la oportunidad, porque al menos yo me le manifiesto cuando ellos tratan de hacer algo.
Ya entiendo, disculpa.
Yo entiendo, y eso es una cosa como lo que no tuve, la no tenía los medios para poder recoger toda esa información que para mí era súper valiosa. No, claro. Porque para mí y para todas las personas que nos apoyan y todas las personas que están mirando el trabajo que uno está haciendo, ¿no entiendes?
Claro, claro. Oreste, me dice que tienes contigo ahí a Milady Gómez Pérez, que es activista también del CID.
Es activista del CID, aquí te la voy a poner ahora mismo.
Gracias a ti, Roberto, por estar con nosotros en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Dale, sí.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Milady, ¿cómo estás?
Bastante bien, gracias.
Qué bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. ¿Tú vives también ahí en el municipio Mella?
Sí.
¿En el poblado?
En el poblado del municipio de Antonio Mella, de la provincia de Santiago de Cuba.
Ya, yo tengo entendido que el CID trabaja bastante con la problemática social. De las que yo he visto que ustedes resaltan más, como la vivienda, la salud, la alimentación de la gente, ¿cuál de esos, o si hay otros, cuáles son los más críticos ahora mismo que tú puedas decirnos? ¿Cuál es la problemática más crítica que tiene el municipio Mella?
Bueno, una de las problemáticas más críticas que tiene el municipio Mella en estos momentos, el fondo habitacional del municipio Mella es crítico. El problema de la salud en el municipio Mella también enfrenta bastante problemas. Una de las cosas más críticas también es que cuando a nosotros somos repudiados y marginados dentro de la población por parte de la policía política y sus fuerzas represivas que están al servicio de los hermanos Castro.
Cuando tú me hablas de la problemática de la vivienda, ¿cómo se puede ver? ¿Es que la gente no tiene casa? ¿Es que viven hacinados? ¿Qué hace la gente ahora que hay permisos, por ejemplo, para comprar y vender vivienda? ¿Cómo se hace eso en un lugar pobre y bastante apartado como lo es el municipio Mella?
Bueno, en el problema de la vivienda, usted sabe que este gobierno implantó un sistema para el problema de las compraventas. A él hay que pagarle un impuesto. Él nada lo da de gratis. Siendo la vivienda propiedad de un propietario, el propietario para proceder a vender tiene que dejarle un impuesto en su oficina cuando va a manifestar o cuando va a efectuar la compraventa del inmueble.
Sí.
En el problema de la vivienda presentan bastantes problemas. ¿En qué ver? El deterioro que tienen las viviendas, los materiales que le venden a la población es súper caro. Una bolsa de cemento importa hasta 180 pesos, eso según la calidad del cemento. Cuando aquí a un trabajador, cuando viene a ver, el salario más alto que puede tener es de 16 a 20 dólares. Imagínese usted cuando el dólar, el CUC aquí equivale a 24 pesos para la población, pero para ellos el precio a 25, sí. Un peso más por encima
para poder hacer la transacción. Claro, claro.
Para poder hacer la transacción.
Y mi ladies, Mella, que es un municipio eminentemente agrícola, viven de la caña y también tiene algunos cultivos de viandas y de frutas también, digo, hortalizas. ¿Cómo está el problema de la alimentación? Sí.
De la alimentación es pésimo. ¿Por qué le voy a explicar que la alimentación es pésimo? Mella es un municipio agrícola, como bien usted dice, para sembrar caña, y es pésimo. ¿Por qué? Porque el rendimiento este año del ingenio estuvo en el piso, y en la población depende para comer. Es verdad que se muere de hambre, hermano, porque el rendimiento este año de la zafra fue pésimo. En el problema de la alimentación, de la siembra, del cultivo vario, es mucho más pésimo que el de la carne. Porque si no hay rentabilidad, no hay presupuesto, no hay presupuesto del ingenio para sufragar las necesidades, no sufraga el gasto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una empresa de cultivo vario nombrada la EMA. Los trabajadores se pasan 5-6 meses sin cobrar un centavo. ¿Por qué? Porque no tienen instrumento de trabajo. No tienen guataca para guataquear, no tienen un machete para chatear.
¿Y el pago, a los trabajadores del azúcar?
Es malo también.
Es malo.
Porque
también,
si no hay rendimiento y no hay ingreso, el pago a los trabajadores es malo, porque los trabajadores ganan por el rendimiento del plan azucarero.
¿Continúa el pago en divisa? Como extra.
Sí, un pago extra, pero lo penalizan. Sí, por ejemplo, déjenme dar una explicación sencilla.
Ajá.
Porque yo trabajaba antes en el ingenio. Sí, por ejemplo, maquinaria, la parte de maquinaria
sí
tiene un presupuesto de 1.200 toneladas, esas 1.200 toneladas en 15 días no se cumplen, no hay pago de divisa. Los trabajadores son penalizados porque no hubo producción.
¿Pero los penalizan con el 100% del pago? De ese...
No, lo penalizan con la divisa.
¿Con la divisa?
Y con el salario.
¿Lo penalizan no pagándole?
No pagándole.
¿La divisa de esa quincena?
Exactamente, no se la pagan porque no hubo rendimiento.
Pago
y entonces
rendimiento.
El trabajador trabaja y no ve nada, es un sufrido, es un explotado. Claro. Aquí sí está la clase explotada y la explotadora.
Claro, claro. Es uno de los problemas que se ha planteado en el Ministerio de la Agricultura, lo han planteado los obreros durante mucho tiempo. En el caso de que penalicen de manera general, se perjudican todos.
Así mismo.
Porque es una cadena de producción. Y se supone que los problemas sean en uno de esos lugares.
Quería decirle algo, que todos nosotros, una de las maneras que ellos tienen de reprimir y hacer sufrir a la oposición pacífica en Cuba es pegándoles multa arbitraria.
Ya. ¿Tienes conocimiento tú de que alguno de ustedes los hayan multado?
Sí, aquí tengo un hermano que tiene una multa, está en 10,000 y pico pesos.
¿Por qué fue la multa?
Y amenazado que va para prisión. Esa multa es por él poner, manifestarse, por un derecho que él tiene de su manifestación y poner graffiti en contra de los abusos que comete el gobierno.
¿Cómo se llama el activista?
Uno se llama Roberto Perdomo Fuente y el otro se llama Roilán Álvarez Rensolel. Todos han sido multados y están amenazados a llevarlo a prisión.
Sí, nosotros hemos cubierto en Radio Martín Noticias, este incidente. En esta semana vamos a conversar con ellos a través de este mismo contacto telefónico que tenemos con ustedes. Gracias, Milady, por tu participación.
Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí y es su amigo de siempre, Luis Felipe Rojas. Hoy, como cada semana, y a veces lo hacemos semanal, a veces un poquito más, tenemos a cubanos de fuera de la isla que mantienen su vínculo con las profesiones en las que se desarrollaron siempre. En este caso se trata de Jesús Hernández Cuellar, director de la publicación Contacto Magazine. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis Felipe. Muy bien, gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. A los cubanos siempre les interesa esto. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo los demás cubanos? ¿Y qué están haciendo, sobre todo desde el oficio? Porque el mito es que la gente se va y no puede ejercer nunca más. En tu caso no es así. Te hemos tenido otras veces.
No. Claro. Bueno, no, yo he estado, después que llegué aquí hace 32 años, yo he estado haciendo periodismo durante todo ese tiempo.
¿Sí? ¿En California?
En Los Ángeles.
En Los Ángeles. Sí. Este número de Contacto Magazine que tenemos aquí tiene una columna excelente de Roberto Álvarez Quiñones. Cuba, cambios constitucionales, ¿para qué? Yo creo que desmonta bien todo esto y me parece no loable un análisis de este tipo. Quisiera que reseñaras un poco para los oyentes de Contacto Cuba de qué se trata.
Bueno, básicamente Roberto hizo este trabajo fantástico en producto del anuncio que hizo el general Raúl Castro en el séptimo congreso del partido, de que se iban a hacer modificaciones a la Constitución, pero advirtió que se trataba de algo para mantener la vigencia de la sociedad socialista y la prominencia del Partido Comunista, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos acá estudiado sobre el tema es que se trata de adecuar, de adaptar la Constitución de 1976 a la realidad actual, con el propósito simple de mantener en el poder a una élite gobernante que ha estado ahí 57 años, ¿no? Realmente una constitución es algo mucho más amplia que lo que ellos hicieron en el 76 y las modificaciones que hicieron en el 92 y en el 2002, ¿no? Se trata fundamentalmente de la buena constitución, y yo les recomiendo mucho a los jóvenes cubanos que lean cuando puedan, está inclusive en Contacto Magazine completa, la Constitución de 1940, que fue un monumento a la dignidad humana que tuvo enormes repercusiones internacionales.
Sigue siendo un paradigma.
Sí, sí lo es, y además fue aprobada y entró en vigor 8 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no?
Sí.
En todos los derechos y probablemente otros muchos que están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos están también en la Constitución de 1940, porque en realidad es una recopilación de derechos que vienen desde el siglo XVII, ¿no?
Al final.
Con la Revolución Francesa, todo el proceso, el siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, todos los valores democráticos que implican otorgar derechos a los seres humanos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa con el tema de Cuba? Que al margen del hecho que todos conocemos de que cualquier ley puede ser violada por el propio Estado, porque no es un Estado de derecho, verdaderamente se convierte en, desde su nacimiento, en papel mojado, ¿no? La de 1976, la modificación del 92 y 2002. Estamos tratando de hacer entender un punto importante. El libre flujo de las ideas es el que ha llevado a las naciones que hoy día viven en el primer mundo, o sea, en el mundo desarrollado, a esa posición. O sea, la libertad no es una cosa simbólica ni poética, es una cosa práctica.
Y tangible.
Cuando todo el mundo puede aportar ideas, las naciones crecen.
Sí, sí.
Las naciones se desarrollan y las naciones tienen un alto nivel de vida, que no es el caso de Cuba, a pesar de la propaganda habitual, ¿no? De la educación y la salud pública gratuitas, etcétera. Hay decenas, cientos de países que tienen la... Para empezar, todos los países desarrollados, con excepción de Estados Unidos inclusive, tienen educación pública y salud pública gratuita. Pero además muchos países pobres también la tienen, ¿no?
Sí, también.
Es decir, no necesitas tener una dictadura en el poder para tener educación pública gratuita y salud pública gratuita.
Sí,
realmente es un mito.
Claro, la vieja táctica del toma y daca, eso realmente...
Sí, claro.
Jesús, claro. De verdad, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí, que nos dejes este adelanto, que compartas también con los oyentes de Contacto Cuba lo que hace Contacto Magazine. Así que gracias por estar una vez más.
Gracias a ustedes.
Y bien, amigos, ya en la parte final de Contacto Cuba vamos a hablar con el periodista independiente Ernesto Aquino desde La Habana. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Veo este artículo que has publicado en Cubanet, Colchoneros, el oficio de hacer dormir bien. Pero está lleno de cifras de cuánto cuesta un colchón, cuánto cuesta repararlo y los problemas que tienen estos trabajadores para hacerse de su trabajo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la investigación?
Chicos, mira, conversando con él, realmente a veces resulta difícil porque en Cuba el cuentapropismo se ha complicado mucho por el tema de los impuestos, de la forma, de las dificultades para resolver los materiales. Y entonces, realmente, a veces se dificulta encontrar que ellos quieran hablar del trabajo, pero sí, tuve la oportunidad de conversar con muchos de ellos. Muchas de las cosas se pudieron reflejar, otras no, porque el trabajo se hubiera hecho muy extenso.
Claro. Veo aquí que entre las cifras, por ejemplo, dice que un colchón en la Shopping, en Divisa, cuesta $300. ¿Está por ahí?
Ah, sí.
Sí.
¿Cómo no?
Y es un contraste.
Son alrededor de... Sí, cuesta, los precios están ahí entre $300 a $280, y primero están totalmente fuera del alcance de los salarios y de la economía del cubano. Y además de eso, que está el problema de que, como yo te he explicado en el trabajo, esos colchones son de espuma. ¿Entiendes?
Claro. Sí.
Y entonces también la vida de esos colchones es limitada con respecto al precio. Hay alto el precio porque también la poliespuma, los en Cuba, una temperatura son muy altas. Sí, y muchas veces esa espuma se vence en 2 o 3 años.
Sí,
o sea,
sí.
Estás pagando casi 6,000 pesos por un colchón que tampoco puede ser que te dure mucho tiempo.
Se calcifica de manera más rápida. También vi que hay un dato muy interesante, y es sobre los insumos que necesitan estos trabajadores. Por ejemplo, los muelles y la guata, que no aparece. ¿No hay manera de comprarla en un mercado mayorista?
No, ninguna. La guata, como está explicando el trabajo, mira, la guata prácticamente no existe. La guata es la que ellos consiguen recuperándola de muebles viejos. Y entonces, cuando es tan escasa, cuando no lo tienen, entonces sí tienen que acudir a tienda, a lo que es una shopping, y comprar los pliegos de poliespuma, que también son carísimos, porque a veces necesitan, para hacer un colchón camero, necesitan a veces dos o tres planchas de poliespuma, que ahí está en el trabajo reflejado el precio, son un precio también altísimo.
Sí,
pueden llegar a costarse $70, $80.
Duro el oficio de colchonero, descrito por el periodista independiente Ernesto Aquino Montes para un trabajo del portal Cubanet. Gracias, Ernesto, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.